Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Analizar las noticias para generar temor. Las vamos a examinar a la luz de la palabra para ejercitar el discernimiento de los tiempos en que vivimos. ¿Qué dice la Biblia sobre Irán? ¿Cuál es la palabra que Dios trae a Israel? Y sobre todo, ¿cuál es el despertar de las naciones? En esta enseñanza vamos a analizar los acontecimientos actuales, pero a la luz de la Escritura y por el Espíritu Santo, para que no nos dejemos dominar del temor, de la zozobra, sino llenarnos de esa esperanza y esa tranquilidad. Luego, ¿por qué hablar de Irán en la profecía? Porque hace más de 2500 años, el profeta Ezequiel habló respecto, no solamente del levantamiento, sino también de su caída. ¿Y cómo es que a través de los años, nosotros podemos ver que hay un fiel cumplimiento en toda la palabra de Dios? Ahora, en los últimos días, el mundo ha vuelto a mirar hacia el Medio Oriente. Las noticias hablan de conflictos, alianzas y movimientos militares entre naciones. La mayoría de analistas políticos intentan de darle a entender, comprender a las masas, a toda la gente, explicándoles el ajedrez político, las alianzas militares, los poderes de las naciones. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy no es solamente qué está pasando en la geopolítica, sino que qué es lo que dice la Escritura en estos tiempos. Porque para quienes creemos en la palabra de Dios, sabemos que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no pasará. Esta palabra, la que tiene usted escrita y la que vamos a leer, contiene profecías. Hay en ella no solamente las alianzas cambiantes del mundo entero, pero también cómo Dios escogió una pequeña nación en medio de todo el mundo. Si vemos el mapa en la geografía, es muy pequeño el territorio de Israel. Y todas las naciones alrededor, por supuesto ahí está el mar Mediterráneo, pero todas las naciones alrededor son naciones mucho más grandes, mucho más poderosas y que tienen historia milenaria. Me refiero a Persia, un gran imperio. Me refiero a Babilonia, son imperios grandes, el imperio griego. Incluso Egipto lo tenemos ahí a la par. Pero ¿cómo Dios escogió a este pueblo? Y vamos a ver en este tema, preguntándonos, por supuesto, que la iglesia es llamada a discernir. Y yo estaba analizando esto y me hice tres preguntas fundamentales. La primera, ¿qué espíritu está detrás de los conflictos entre las naciones? Rápidamente vemos nosotros al profeta Daniel en uno de los más formidables sueños y revelaciones que recibe de bestias terribles y espantosas. Una estatua también que tiene elementos simbólicos. Y notamos nosotros el material con el cual Daniel está descifrando el enigma de aquel rey, de que había también ahí una revelación de los imperios, no solamente en el presente, sino también en el futuro, que para nosotros es nuestro presente. Ahora, que dice la profecía bíblica sobre el despertar global que estamos viviendo. Y sobre todo, ¿qué papel debe tener la iglesia en medio de estos acontecimientos? Nosotros no solamente vamos a sintonizar el noticiero para informarnos, sino para poner en contexto la palabra del Señor y descansar en las promesas de Dios, porque Él es fiel y verdadero. Ahora, Dios puede ver desde los cielos que mientras las naciones se mueven en el escenario político y militar, Él sigue moviéndose, pero a través de su propósito en la historia. Ahora, note aquí, por favor, el espíritu detrás del conflicto. El objetivo declarado en esta palabra, vemos nosotros que en la geopolítica, podríamos pensar que todo esto es simplemente parte del desarrollo. Veamos naciones compitiendo, gobiernos reaccionando, conflictos que surgen y desaparecen. Pero las Escrituras nos muestran algo más profundo, que es lo que está detrás de lo visible. Y es ahí donde viene esta palabra, por favor, Salmo 83 y verso número 4. ¿Lo tiene ahí? Esta palabra fue descrita cómo se levantaría un espíritu contra el pueblo de Israel y contra el plan de Dios en la tierra. Escuche lo que dice el Salmo 83:4. Han dicho los que conspiran, han dicho los ejércitos, han dicho los líderes, han dicho los enemigos, venid. ¿Y qué continúa diciendo? Y destruyámoslo. No está diciendo, vengan y quitemos sus recursos naturales. Vengan y llevémonos cautivas a sus familias. Está diciendo, vengan y destruyámosla como nación. Diga conmigo, por favor, exterminio. Y esto es años pasados. Y que si nosotros usamos el botón de fast forward, hacia adelante, podemos ver a un Hitler recibiendo una inspiración con el espíritu de el exterminio, del destructor. Destruyámoslo. Haciendo cámaras de gas, trayéndolos en convoys, llevándolos cual ganado, y no solamente numerándolos con tinta, sino que haciendo de ellos espectáculo público y reconociendo nosotros que no solamente pasó ayer, pero antes habían planes de destrucción. Por eso cuando el salmista dice que se han unido los enemigos, se han conjurado diciendo, vengan y destruyámoslos como nación para que ya no haya memoria en el nombre de Israel. Dígale a la persona que está a la par, esa es una amenaza seria. Han dicho, vengan y destruyámoslo. Observe algo muy serio en estas palabras. El objetivo no es simplemente un conflicto territorial. Aquí llega mi frontera, esto es mío. No, no, esto es algo más que disputa política. El objetivo declarado es borrar a Israel como nación. Ese espíritu no nació ayer. Ese espíritu lo vemos nosotros anteriormente, quizás unos 2500 años más, en el Imperio Persa. Que un Amán como primer ministro concibió no solamente en su mente, pero influyó su esposa como consejera. Y le dijo, mira, si has caído en desgracia delante de ese hombre Mardoqueo, más vale que lo destruyas. Porque ese hombre tiene un poder que está atrás de él. No solamente Mardoqueo tenía dignidad, sino que tenía detrás de él el poder de Dios. Si él permanecía de pie delante de Amán, no era por orgullo, sino era por dignidad. Soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no me voy a arrodillar delante de nadie, solamente delante de mi Señor. Y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Declárelo usted, Jesucristo es el Señor. Dele esa ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces, más de 2500 años se levantó con un plan de exterminio al pueblo. Y cuando lo miramos en este tiempo, estamos viendo nuevamente el levantamiento de ese mismo espíritu en el escenario, pero de las naciones. Y ella dijo, ve y haz alguna maniobra política y tienes que enviar emisarios a hablar al rey para que se disponga una ley de destrucción. Y el rey pues estaba tan absorto en los problemas y las adversidades, porque a veces los problemas emocionales influyen en las decisiones. Dígale a la persona que está a la par, tranquilo con ese corazoncito. Tranquilo con ese corazoncito. Es que ese corazoncito le juega a veces unas pasadas. Resulta que el rey dijo, tráiganme a mi amada. Y la amada se puso la mano en la cintura y dijo, ¿acaso yo soy una modelo? ¿Acaso yo soy un juguete? ¿Qué cree él que me va a exhibir delante de todos sus amigotes, todos borrachos? No voy, dijo. Y no fue. Y los demás consejeros dijo, mi señor rey, si su palabra aquí es la ley, ¿y qué pasa? Que llamó a su esposa y ni ella le hizo caso. Entonces nuestras esposas van a hacer lo mismo. Porque mujer insujeta, hijas insujetas. ¡Auch! Y no vaya a ser que también nos traten así nosotros, en nuestras mujeres. Si ven que la reina se porta mal y no le hace caso al rey, nosotros ya pan comido. Bueno, ese silencio dice mucho, ¿verdad? Se mandó a decir que esa ley iba a hacer estragos. Esa acción. Entonces él dijo, bueno, hagamos un concurso. Pero no le pasaba ese asunto del corazón. ¿Cómo la basti si yo le di todo lo mejor? Más del imperio, más de la gloria, más de la fama. Yo para ella y ella para mí. Y ahora se me niega. Y le dijeron, no, nos van a tratar mal en la casa. Entonces lo que vamos a decidir ahora es hacer un concurso. Y ahí viene, diga conmigo, Adasa. ¿Quién viene? Adasa. Y su primo Mardoqueo la adoptó. Imagínense esa adopción que el Padre nos dio a nosotros. Nosotros no éramos parte de ese pacto que se había establecido entre el Dios Todopoderoso e Israel. Y de Israel el Señor nos injertó. Él es un olivo real, original. Y a nosotros como una ramita nos encajó ahí para que tuviéramos un espíritu de adopción. Y por medio del cual le podemos decir Abba. ¿Cómo le decimos a Dios? Abba. Otra gente se hace problemas con los idiomas y cómo le vamos a llamar a Dios. Mi Dios a mí me permite que yo le diga papito. Así le habla usted a su padre, con una confianza. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero te pido por favor que tengas misericordia de mí. Y ahí el Señor inclina su oído, escucha tu oración y te responde. Puede decir la respuesta sí La respuesta puede ser no, o la respuesta puede ser un silencio. Cualquier de esas tres respuestas vendrán a la súplica que tú eleves al Señor. Así que se dispone todo ese concurso, pero es siendo preparada para un momento tan especial y singular que es la salvación del pueblo. Pero cuando Mardoqueo no oyó ni vio ningún movimiento de Esther, le mandó a decir, mira, ¿sabes qué? Si tú no haces nada, alguien va a mandar Dios para ayudarnos. Pero a ti, yo no sé cómo te va a ir. Iglesia, es tiempo de actuar. Dígale a la persona que está a la par, no te quedes quieto. Hay que buscar esas almas. Hay que ir y buscar a aquellas personas necesitadas de encontrar una solución a sus problemas, porque nosotros sabemos que Cristo es la respuesta. ¿Quién es la respuesta? Cristo. Y ellos podrán ir a la religión, ellos podrán ir a cualquier parte, pero no van a encontrar una verdad completa, porque son mentiras a medias. Pero nosotros sabemos quién es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dígalo fuerte, ¿quién es la verdad? Cristo, dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nota entonces que ella sirvió para hacer algo que nadie podía hacer. Y es revertir una ley. Usted sabe que esos decretos eran firmados por el rey y no podía cambiarlos, porque ya era establecido. Una vez firmado el decreto, ya no se puede absorber. Ya no había absolución. Total es de que ella rogó al Señor, al rey, y cambió. Y dijo, los judíos y los habitantes en este reino pueden defenderse. Levanten sus dos manos y diga, nuestro defensor es Cristo. Permanezca quieto. No se esfuerce en dar respuesta. Deje que Dios actúe en su necesidad. El pueblo de Israel actuó en base a lo que el Señor le dijo. Estad quietos en una oportunidad y sabed que yo soy vuestro Dios, porque esta no es vuestra guerra, sino la de Dios. Hay guerras que se tienen que pelear de rodillas. Hay guerras que se van a pelear en silencio. Hay guerras que se le van a entregar al Señor y Él va a decidir. Nosotros no tenemos por qué decidir. Él ya decidió por nosotros. No es la izquierda, no es la derecha. Es Cristo Jesús el centro. Él es el propósito de nuestra vida y Él cumplirá su propósito en nosotros como lo hizo con Israel. Ellos se pudieron defender. Y ahora, cuando notamos nosotros la gráfica que provoca el levantamiento de las naciones. Mire aquí esta gráfica. En una sola semana hubieron atentados, hubieron provocaciones bélicas. Tenemos ahí a Qatar. En Chipre tenemos instalaciones de Gran Bretaña o de Inglaterra que fueron alcanzadas por misiles disparados desde Irán, Israel, por supuesto, Irak, Jordania, Turquía, algunos puntos claves en los Estados Unidos, es decir, fuera del territorio, como puede ser las bases también, Arabia Saudita, está la Unión de Estados Árabes, Azerbaiyán, Omán, Bahrein, Siria y Kuwait fueron alcanzados por los misiles. Porque el espíritu detrás del conflicto es de tratar de causar terror en el pueblo. Y se manifiesta la gente porque quiere paz. Ya lo estamos notando en una isla cerca de nosotros, ¿verdad? Que ellos ya no aguantan, están desesperados en la condición que el gobierno los tiene. Y no estamos politizando, lo que estamos es viendo cómo la escritura se anticipa a los eventos futuros. Y notamos nosotros que hay un despertar de las naciones y que hay también una alineación profética, pero sobre todas las cosas vamos a ver que Dios sigue siendo el defensor de su pueblo. ¿Quién es Dios? El defensor de su pueblo. El llamado para nosotros es que despertemos. Diga conmigo, despierta iglesia. La iglesia tiene que ver no solamente los acontecimientos como una muestra de la venida del Señor, porque por lo menos podemos contar a este momento 11 señales de la venida de nuestro Señor. Y si esas señales se han cumplido, diga conmigo, el que ha de venir vendrá. Amén. Vamos a ir a Joel capítulo 3, por favor. Joel, y vamos a notar aquí cómo las naciones se despiertan. Si va por Daniel, siga para Oseas, y después de Oseas va a encontrar Joel, capítulo 3. Entonces, el Salmo 83 nos muestra el espíritu que se levanta contra Israel. Los profetas también nos revelan algo más grande. Porque la Biblia no solamente habla de conflictos aislados, habla de un momento en la historia donde las naciones mismas comenzaron a alinearse en el escenario global. No sería solo una guerra regional, no sería solo una crisis temporal, sería un despertar de las naciones de tal manera que hubo guerra. Y esa primera guerra que se registra en las Escrituras es una guerra, diga, por la familia. Nosotros tenemos que hacer una guerra espiritual por nuestra familia. Abraham recibió la noticia. Lot, tu sobrino, y toda su familia la secuestraron los reyes. 5 reyes se levantaron. Y tomaron todas aquellas regiones, Sodoma, Gomorra, esos 5 principados, y se los llevaron cautivos. Ahora Abraham se levanta y dice, yo pelearé en el nombre del Señor por mi familia. El enemigo quiere quitar la autoridad del padre sobre los hijos. El enemigo quiere quitar la autoridad del esposo sobre la esposa. Y todo eso es parte de la estrategia del espíritu que domina no solamente a la familia, a las naciones. Por eso nosotros debemos de reconocer que la palabra es infalible y lo que está escrito es para nuestra edificación, para nuestra exhortación y para una consolación. Saber que el que defiende a Israel es nuestro Padre. Para Él es el Dios de Israel, para nosotros es nuestro Padre Celestial. Dale una ofrenda de palmas al Padre Celestial. Aquí hay uno de los profetas que habló con claridad sobre este momento en el cual vivimos. Escuche el verso número 2 del capítulo 3, si lo tiene ahí. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Si usted se ubica literalmente en el monte Carmelo y ve usted el valle de Josafat, ve usted esa planicie. Y ese es un lugar estratégico donde no solamente subirán las naciones para pelear en contra de Israel, que no son las alianzas ni son las estrategias políticas que reunirán a las naciones. Es Dios el que las reunió. Porque Él dice claramente, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a favor de mi pueblo y de mi heredad Israel, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. He sabido que hay más israelitas judíos alrededor del mundo que en el mismo Israel. Son millones de israelitas alrededor del mundo. Pero Dios los quiere que regresen a su tierra. Y volverán. Y vendrán a Sion cantando. Y vendrá el óleo de alegría. Y rugirá el león y dirá, yo los he guardado y los he preservado hasta el día de hoy. Todos los pueblos que no han confiado en Dios han sido disipados y ahora ya no se encuentran en su memoria. Usted puede ir al Museo Británico del Cairo en Egipto y usted va a encontrar las estelas, los monolitos, usted va a encontrar todos los artefactos que usaron los faraones. Pero en una de ellas, en una de esas tablas, va a haber algo escrito ahí en los jeroglíficos egipcios. El nombre de la mención o menciona el nombre de un pueblo esclavo, Israel. Y alguien trató de borrarlo, pero ahí está, permanece. Han querido eliminar a Israel y no podrán, porque Israel es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios seguirá siendo guardado, defendido por el Dios de la gloria. Amén. Observe cuidadosamente quién está hablando aquí. No son los gobiernos, no es estrategia militar, no son las potencias mundiales, es Dios mismo que dice, reuniré a las naciones. Esto significa que aunque los líderes del mundo piensen que están moviendo el tablero de la historia, Dios sigue siendo quien dirige el curso final de las naciones. Por eso los que estamos aquí reconociendo esto es de que Dios nos ha dado discernimiento espiritual, porque mientras las naciones comienzan a mover el escenario, nosotros como iglesia estamos discerniendo los tiempos en que estamos viviendo. Mire, por favor, este es el mapa mundial y aquí hay una alineación profética. Me encanta la geografía, pero no le voy a dar una clase de geografía. Le voy a llamar la atención a cositas de cultura general y conocimiento básico. Aquí, en uno de los extremos, tenemos, en inglés dice Egipto, pero usted lo interpreta y dice ¿qué? Egipto. Hay muchas personas que piensan que los egipcios son árabes, y los egipcios no son árabes. Egipto no está en el continente árabe. Egipto está en el continente africano. Los egipcios son africanos. Hay gente que piensa que la gente iraní es árabe y ellos no son árabes. Ellos son principalmente un pueblo que viene más adelante, un imperio. Ellos son persas, no hablan árabe, hablan farsi. Ellos no tienen la misma religión del 85% de musulmanes. Ellos son sunitas, son una religión musulmana diferente a la general. O sea que es como un 25% o 15%, ahí póngale el porcentaje, pero es mínimo. Y entonces en esa instancia, todo el territorio que antes tenía Persia es desde Irán y llegaba a toda la parte de Irak, llegaba a toda la parte de Turquía aquí, llegaba a toda la parte de Egipto, Arabia Saudita, llegaba hasta Grecia, el gran imperio persa. Y ahora mire cómo la palabra de Dios nos habla. Ezequiel capítulo 38. Irán es la antigua Persia. Entonces, la alineación profética la marca el profeta Ezequiel. Retrocedamos, por favor, a Ezequiel capítulo 38. El 39 también es impactante. Luego nos habla también el 37 para recordar el Valle de la Visión, el Valle de Israel. Pero esta alineación profética es la que llama la atención. Si usted es una persona de las que gusta la profecía, le voy a dar el nombre de un siervo de Dios que lo escuché yo una vez más, pero él habló en el 2015. Él ya no está vivo, ya no está con nosotros. Él duerme en el Señor. Pero en el 2015 profetizó y dijo: miren, volteen su vista hacia Persia. Fue impresionante. Recuérdeme de darle el título. Entonces, acá aparecen nombres que hoy son comunes en el tablero geopolítico. Rusia, Turquía, Irán, Etiopía, Libia. A lo largo de la historia, Dios ha hablado a través de su palabra y también ha levantado voces proféticas que llaman la atención del pueblo de Dios. Hace algunos años, en el 2015, el profeta cristiano Kim Clement, así se llama, busque Kim Clement, profecía 2015, mencionó algo que llamó la atención de muchos creyentes. Él habló de un tiempo en que el mundo volvería a mirar hacia el Medio Oriente y particularmente hacia Irán en el escenario profético. Pero si regresamos miles de años más, Ezequiel el profeta. Y vea lo que dice el verso 1. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y así dice el Señor Dios: aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Y aquí encuentra ya en español los nombres. Te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con paves y escudo, todos ellos empuñando espada. Mire, de la nariz se va a agarrar los ejércitos del Señor. Vengan para acá, les va a decir. Y los va a poner enfrente. ¿Quién empieza en el verso 5? Persia. ¿Y quién es Persia? Irán. Y luego sigue Etiopía, que se traduce en el hebreo Kush, pero también otros piensan que probablemente podría ser Sudán y Fut, con ellos todos con escudo y yelmo. Habla de Moscú, habla de Turquía. Ahora bien, observemos lo extraordinario. La profecía no menciona simplemente una región, menciona una nación histórica. El antiguo nombre de la nación que hoy la conocemos como Irán es Persia. Amados, esto no es coincidencia. Diga conmigo, es precisión profética. No es solamente que así salió, no, no. El Señor lo colocó con precisión. Y se recordarán. Y hoy vemos el levantamiento. Una sociedad oprimida. Una sociedad que anhela la libertad. Y nosotros que tenemos esta libertad en el continente americano, a veces no la apreciamos. Tenemos que orar por esta nación. Esta nación se ha tomado en serio el papel de águila. Y el águila protegerá a Israel. El único pueblo que protege a Israel se llama Estados Unidos de América. El día que los Estados Unidos deje de proteger a Israel, vendrá entonces una catástrofe fuerte. Porque entonces los ejércitos invadirán. Eso significa que nosotros, para esa instancia, levante sus manitas y haga como que se está volando y diga: volaremos. No se anima usted, ¿verdad? Volaremos. ¿O se quiere quedar? No, entonces diga: volaremos. Porque imagínese, se tiene que construir el tercer templo. Se tiene que establecer el orden sacerdotal de los levitas. Se tiene que hacer el sacrificio que se dejó de hacer de hace mucho tiempo. Todo se cumplió en la palabra.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.